jovencitos con quienes yo estoy son unos chicos centroamericanos, guatemaltecos, uno que otro mexicano, muchos salvadoreños y hondureños. Y todos los jueves a las 3:30 de la tarde, ahí estoy yo en Sahuasquí, en Casa Esperanza, esperando pues predicar el Evangelio, y he conocido a mucha gente linda. Lucas capítulo 11, versículo 1 al 4, este es un texto que muchos de ustedes ya se lo saben de memoria, y es la oración del Padre Nuestro, tomada en la versión del evangelista según San Lucas. Y de esta forma, le damos la más cordial bienvenida a todos nuestros amigos y a los hermanos que sintonizan Radio Bautista. Y a través de aquí del sur del Valle de Texas, el hermano Carlos Navarro le da la más cordial bienvenida a una transmisión más de El Sermón de la Semana. Vamos a predicar un sermón que le hemos titulado Mis Caprichos y la Voluntad de Dios. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? He terminado yo haciendo siempre mi voluntad, que son mis caprichos, o en realidad es la voluntad de Dios. Esto es lo que vamos a ver hoy y lo vamos a descubrir muy bien. Yo comienzo leyendo en el versículo 1, ustedes por favor en el 2, y terminamos todos en el 4. Dice así el Señor en su palabra. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Todos en el 2.
Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra.
El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Todos en el 4. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Padre, bendice tu palabra. Señor, ayúdanos a entender que no estamos haciendo tu voluntad. Que reincidimos e insistimos una y otra vez en hacer aquellas cosas que se llaman caprichos en nuestra vida. Por eso vivimos y por eso estamos como estamos. Porque tu palabra nos demuestra que el fin de una persona que hace tu voluntad es totalmente opuesto a lo que nosotros experimentamos. Permite que tu palabra nos regrese a ti vacía. Háblanos a nuestro corazón. Te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Las frustraciones que experimentamos en la vida tienen sus raíces en algo que nosotros muy a menudo pasamos por alto y no nos damos cuenta. Todo ese tipo de insatisfacciones, de frustraciones y de cosas o de proyectos inconclusos tienen su raíz en esto, que nosotros terminamos haciendo obcecadamente o compulsivamente haciendo aquellas cosas que a nosotros nos gustan. Está comprobado que nos inclinamos más y nos esforzamos más por hacer que nuestros caprichos se cristalicen, que aquellas cosas que tengo en mi mente las quiero yo que se puedan realizar, las quiero yo concretar y las quiero yo verdaderamente realizar pues en mi vida. Y sin darnos cuenta, nosotros insistimos y nos esforzamos y hacemos una cantidad de cosas que son las cosas que nuestro corazón, nuestro deseo nos inclina, y terminamos haciendo más las cosas que a nosotros nos gustan que las cosas que agradan a Dios. Antes de entrar en los puntos que tenemos de esta mañana, yo quisiera mostrarles a ustedes una serie de versículos, y se va a dar cuenta usted que no solamente Dios es el que está más interesado en que nosotros hagamos su voluntad, sino que hubo personas que llegaron a entender en su vida que no estaban haciendo la voluntad de Dios, pero que tenían las ganas, el deseo de hacerlo, y le decían a Dios, Señor, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Ya más adelante vamos a entrar en esto. Terminamos muchas veces nuestras vidas así, frustrados, terminamos muchas veces nuestras vidas fastidiados con nosotros mismos, enfadados con el mundo, con la gente, le echamos la culpa a todo el mundo de nuestras desgracias. ¿Y todo es por qué? Usted tiene que hacerse esa pregunta. ¿Y usted cree que esa es la voluntad de Dios? ¿O es un capricho suyo? Usted está empecinado. Usted está clavado. Y de ese pensamiento nadie lo saca. Es más, Dios muchas veces nos manda muestras, nos manda señales para que nosotros desistamos. Pero como estamos tan enfocados en hacer nuestros caprichos, que no nos damos cuenta que Dios está tocando la puerta de nuestro corazón. Quiero que usted sea bien objetivo en esta mañana. Quiero que sea muy sincero con usted, porque de aquí esto será el parteaguas. Esto será determinante para que el resto de su vida no sea como lo que usted ha tenido que experimentar y ha tenido que vivir. No sé si usted se ha hecho esa pregunta, tal vez cuando está fastidiado, cuando está harto, cuando está enfadado, cuando ya topó. ¿Usted no le ha pasado por su mente hacerse la pregunta, qué pasaría en mi vida si yo me decido hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo fuera mi vida? ¿En dónde estaría yo hoy? ¿Qué sería de mí si yo comenzara a hacer exclusivamente la voluntad de mi vida y no inclinarme hacia aquellas cosas que yo pienso que son las mejores cosas para mí? Y antes de entrar en detalle en el sermón, yo quiero por favor que usted vea y se va a dar cuenta lo que la Biblia dice y lo que algunos personajes de la Biblia mencionan con respecto a que es mejor hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Vea conmigo, por favor, no me pierda de vista Lucas, porque ahí nos vamos a quedar. Pero venga conmigo en el libro de los Salmos, en el Salmo 143. En el Salmo 143, versículo 10. Y aquí está el salmista hablándole a Dios. Aquí está David diciéndole a Dios algo muy curioso. Fíjese pues, es muy probable que a David le ha de haber tocado pasar esto. Es muy seguro que David haya tenido que despertar a la realidad. Y está diciendo, hey, lo que estoy viviendo ahora, lo que me está pasando en este momento, no es otra cosa más que el producto y no es otra cosa más que el resultado de haber tomado yo en mis manos mi propia voluntad. Entonces le dice él a Dios, y esto es lo que yo quiero que usted se pueda sincerar con usted mismo hoy. Y le dice él a Dios en el versículo 10, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Yo no tengo ninguna duda de que Dios es su Dios. Yo no dudo en lo más mínimo de que Dios es el Dios de su vida, de que usted ha decidido hacer a Dios el Dios suyo, de que usted le ha obedecido, que ha reconocido, que le ha entendido, que le ha comprendido y que ha honrado a Dios creyéndole cuando usted recibió a Cristo en su corazón. Pero dudo que muchos de nosotros hagamos la voluntad de Dios. El mismo David está diciendo eso, ¿no? Es que una cosa, Dios puede ser su Dios, pero que haga la voluntad de Dios es otra cosa. Dios terminó siendo el Dios de Abraham, pero hubo cosas que Abraham hizo que no eran la voluntad de Dios. Dios era el Dios de Noé, pero Noé hizo cosas que no eran la voluntad de Dios. Dios era el Dios de Adán y de Eva, pero Adán y Eva hicieron cosas que no eran la voluntad de Dios. ¿Me explico? Entonces, aquí comienza él y dice, y yo lo que quiero es que usted haga un inventario en su vida y que usted diga, bueno, ¿no será que toda esta insatisfacción me harta todo, me enfada todo, me fastidia todo, me molesta todo, me incomoda todo? ¿No será que es que yo estoy queriendo presionar, yo estoy queriendo obligar, yo estoy forzando que pasen cosas en mi vida, pero no necesariamente porque son la voluntad de Dios, sino que yo estoy forzando cosas para que Dios me dé a mí la razón de lo que yo estoy haciendo. En Juan capítulo 5, versículo 30, que es otro de los textos, porque para mí yo quiero utilizar esto como mi base, como mi bordón, como mi muleta, como mi fundamento, como el punto de partida, para que usted se dé cuenta que aquellos que decidieron hacer la voluntad de Dios, sus vidas fueron totalmente distintas. Y en Juan capítulo 5, versículo 30, cuando usted ya lo haya encontrado, se ubica ahí y ve a quién está hablando. Son palabras textuales, son palabras literales de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así, no puedo, fíjese, Cristo está hablando, y vea lo que dice, no puedo yo hacer nada, ¿por quién dice? Fíjese cómo son las cosas. Y está Cristo. Esto es el Hijo de Dios. Esto es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sabe qué está diciendo? No puedo yo hacer nada por mí mismo. ¿Y cuántos de nosotros somos tan entrometidos, tan abusivos? Y queremos encajarle, queremos obligar a que Dios avale, que Dios le ponga el palomazo, el plus, el check, el approval a mis caprichos. Por eso se llama el mensaje de esta mañana, mis caprichos y la voluntad de Dios. Y dice en el versículo 30, el parte final, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, el Padre. Capítulo 6, versículo 38, sigue hablando Jesús. El tema es el mismo, y el objetivo es el mismo. Juan capítulo 6, versículo 38. Porque he descendido del cielo. Mire usted qué cosa más hermosa. No para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Se da cuenta cómo nos exhibe a nosotros Jesucristo? ¿Se da cuenta cómo nos expone Jesucristo? Y dice, yo a ustedes los veo. Ustedes son unas personas que hacen lo que quieren. Ustedes son una persona que están sujetas a sus propios caprichos, a sus propios planes. Pero esta no es la voluntad de Dios. Y eso es lo que nos fastidia. Eso es lo que termina hartándonos. Eso es lo que termina molestándonos. Eso es lo que termina frustrándonos a nosotros en la vida. ¿Por qué? Porque no es esa la voluntad de Dios. Te voy a decir por qué. Porque el que hace la voluntad de Dios... Venga, primera de Juan capítulo 2, versículo 17. Allá casi al terminar la Biblia. Allá casi al terminar su Biblia, antes de Apocalipsis, vea lo que dice primera de Juan capítulo 2, versículo 17. Mire qué lindo. Y el mundo pasa, ya se va a pasar. Mire, y dice Dios, yo quisiera, fíjate que si el mundo pasa, ¿y por qué no te pasan los caprichos? Y los deseos pasan, ¿cómo son las cosas? Pasan los deseos, pero los caprichos no te pasan. Entonces te voy a decir una cosa, mira, el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, ¿cómo dice? Entonces, ¿qué me conviene hacer? ¿Seguir enclavado? ¿Seguir así y siendo yo ahijado de Gabino Barrera, que no entendía razones? Gabino Barrera, según la canción, era un hombre muy caprichoso. Y así muchos de nosotros, y confundimos nuestros caprichos, y somos nosotros los que elaboramos nuestros propios planes de vida y se los traemos a Dios y decimos, Señor, mira, fíjate que es esto lo que yo he pensado hacer. Te pido que me lo bendigas. Compramos una casa. Pastor, ¿podría venir a bendecirla? ¿Y usted no oró antes de comprar la casa? Señor, ¿es tu voluntad que yo compre la casa? Acabo de comprar un carro, pastor. ¿Me le puedes poner las manos? Si quieres se lo lavo también, no hay ningún problema, ¿verdad? Pero era la voluntad de Dios que comprara el carro. Y ahí está el choque. Y es un choque titánico que tenemos en la vida. Y por eso terminamos, repito, y quiero hacer hincapié y énfasis en estas expresiones. Hartos, fastidiados, enfadados, molestos y disgustados con la vida. ¿Por qué? Porque no hemos hecho la voluntad de Dios. Hemos hecho nuestros caprichos. Y hemos esperado que Dios venga y los apruebe. Ajá, comí, perfecto, aprobado. Pregunto, hemos tomado nosotros como base el Padre Nuestro. Y hay una expresión que es la que nos va a ayudar a nosotros a reforzar. En Lucas capítulo 11, versículo 2, en donde está el Padre Nuestro, ahí es donde yo me quiero quedar en los primeros dos puntos. Y le quiero hacer una pregunta. Por primero que dice en el 2, y le dijo, cuando oréis decir, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, aquí está. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también aquí en la tierra. Ok, pregunto. ¿Es mi matrimonio producto de la voluntad de Dios o producto de un capricho mío? Estaba en mis primeros años en el pastorado en California. Y la experiencia en el ministerio uno la va adquiriendo. Así como usted va a las farmacias, el farmacéutico, usted solamente le dice qué le duele y él no ve el libro. Por ejemplo, yo voy a una farmacia que se llama Sinaí Matamoros, que me evita que yo vea al doctor y que tenga que pagar 700 pesos de cita cuando él ya sabe. Bedoyecta me dijo, no sé cuánto, H3 y no sé con cuánto. El farmacéutico ya sabe. Él no necesita ir a ver el libro. Su campo muestral. La gente que diga, mire que te siento una garraspera yo por aquí, Graneodín. Mire que fíjese, fui a comer 16 tacos allá al Gordolele. Ah, entonces es mejor sal de uvas, ¿verdad? Y ya sabe. Pero no, que y el, si voy con el doctor, que es pancreatitis, que no sé cuánto, que no ya, y eso, mire, ya hay que operarlo, uy, imagínese. Y con una sal de uva, ¿verdad? Que te cuesta 3 pesos nada más, y un agua mineral con su etiquita. Ok. Pregunto. Llega la hermana, y yo, lo que estudié, lo que escuché, lo que vi, lo que leí, y los sermones y los libros, todo esto, me fueron ayudando a adquirir un poquito de conocimiento y de experiencia en aspecto de la consejería. Y llegó una hermana, que llevaba a su hija con 16 años, pero del brazo, y la metió en la oficina. Y me dijo, siéntate ahí, pastor, mire que esta huerca, pastor, me ha salido con un domingo 7. Y fíjese que no sé cuánto, y está embarazada. Y yo lo que quiero es que usted, por favor, venga y arregle esta situación. Y entonces, hermana, mire, usted ha venido a decirme que lo que tengo que hacer yo, o a pedirme consejo, ¿verdad? Es que usted sabe, y es que el huerco, el papá del niño, yo también iba a creer que yo había embarazado a la niña, porque usted sabe que en la iglesia muere todo el pastor, ¿verdad? Entonces, ¿y quién es? Es que el huerco, me dijo, que embarazó a la niña, es de aquí de la iglesia. Ah, sí. ¿Y usted qué quiere que hagamos? ¿Que se case? No, hermano, no. ¿Cómo va a quedar? ¿Pero cómo? Mire lo que le ha hecho. ¿La va a dejar así? Y le dije, mire, usted los va a obligar a casarse. Los dos son menores de edad. Usted va a obligar a casarse a estos dos jovencitos. El muchacho se va a casar porque está asustado. La niña se va a casar por el error que acaba de cometer y porque usted la está obligando. Pero le digo una cosa. El niño no se va a quedar con su hija. El jovencito solamente va a esperar cualquier señal de la puerta abierta y se va a ir. Y dicho y hecho. Fueron a la corte, se casaron. Nació la criaturita, ni el happy verde primero le cantó el papá del niño, ya se habían divorciado. ¿Qué teníamos entonces? Teníamos una niña, madre soltera y ahora divorciada. Cuando hubiera sido todo diferente, evitar ese matrimonio forzado, que nos hubiéramos quedado nada más con la situación de la madre soltera. Pero, trayéndolo aquí a territorio más cercano, usted y yo, ¿usted cree que estamos casados con la persona que Dios tenía preparada para nosotros? Yo he llegado a concluir que muchos de nosotros estamos mal casados. Y ahí estamos. Y no nos separamos, y no nos alejamos, y no dejamos a la esposa, ni al esposo, ni a los hijos, porque pues ya nos acostumbramos, ya tenemos 38 años de casados, y a estas alturas agarrar camino, ¿verdad?, y salir de Guatemala para meterme a Guatepeor con otra. No, así que vamos tranquilos. Pregunto, ¿fue su matrimonio la voluntad de Dios o un capricho suyo? ¿Qué fue lo que le obligó a casarse? ¿Un atractivo físico? Usted vio, la muchacha era chula. La niña era la más bonita del barrio. El muchacho era un muchacho bien apuesto, el más atractivo de la colonia. El muchacho tenía buenos sentimientos y de noble corazón, ¿verdad? Entonces, claro, es un buen partido para mi hija. Entonces, claro, y se llevaban bien, fue un novio como un hijo. Mire cómo, es que fíjense, ¿y por qué se casó usted? Es que como ya nuestro, fíjense, mire qué lindo, fuimos 11 años novios y dos duraron de matrimonio. Mejor hubieran sido 2 meses novios y 11 años de matrimonio, ¿verdad? Pregunto, ¿qué fue lo que nos... ¿Por qué nos casamos? ¿Fue un atractivo físico algún interés de por medio? Pregunto, ¿estaba usted tan desesperado por casarse? ¿Estaba usted tan desesperada por casarse? Que lo primero que hizo, agarró el primero que pasó y con este me quedo. Y de modo ahora ya tiene 18 años y el pobre tinajito todo tiznado que tiene por ahí. Ay, dice Señor, no creo que haya sido la voluntad de Dios casarme con este, ¿verdad? Caprichos. Caprichos. Seminaristas. Jovencitos. Que en sus cuartos oran. No tienen ni novia todavía y le dice Señor, te pido por mi esposa. Te pido por mis hijos. Que están orando con el tiempo para que ella sea la mujer de mi vida. Es su esposa, es la madre de los hijos que usted tiene. Es su esposo, el padre de sus hijos, el hombre o la mujer que Dios tenía preparado de antemano para usted, o su esposa es producto solamente de un capricho suyo o quizá de un capricho de sus papás. A mí esa huerca no me gusta para ti. Yo ya te tengo a la fulana. Sí, amá, dice el otro sonso, ¿verdad? Y se casa. Le digo, porque los que habemos, habemos hoy. Entonces, ¿qué? Repito las expresiones del principio. Por eso estamos hartos, fastidiados, molestos, enfadados con la vida. Porque no era la voluntad de Dios. Era un capricho mío. Si sus respuestas son afirmativas a lo que yo le voy a decir ahorita, esa no era la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué, pastor? ¿Me separo? No, ahora espérese. Ahora aguántese. Porque el resultado de hacer la voluntad de Dios no puede ser igual que el resultado de un capricho suyo. Pregunto, ¿cómo le va? Ah, pues, aquí aguantando. ¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal en su casa? Pues ahí, más o menos pasando, la verdad. Pregunto, ¿es feliz? No, las respuestas tienen que ser sinceras. No, no soy feliz. No era la voluntad de Dios. Era un capricho. Si su respuesta es no, no era la voluntad de Dios. Por eso la oración del Padre Nuestro dice, Señor, que estás en los cielos, venga a tu reino, hágase tu voluntad, así como se hace allá en el cielo, quiero que se haga aquí en la tierra, especialmente en una institución bien importante, que es la familia, que es el matrimonio. Segundo, el mismo texto, vea conmigo, 11:2, y le dijo, cuando oréis decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Pregunto, mi trabajo actual, el trabajo que yo tengo ahorita, ¿es producto de la voluntad de Dios o es algo circunstancial? ¿O es un capricho? ¿O simplemente usted fue una persona beneficiada con el trabajo que tiene porque alguien lo recomendó o que usted es recomendado por allá por alguien que lo conocía, ¿verdad? Y le digo, mira, hay una posición, dásela a aquel, pues. ¿Y a usted le gustó? Gana muy bien el trabajo. Gana buena plata. Tiene buenas prestaciones. Usted es una persona que bueno, se ha superado. Pero le hago la pregunta, ¿pero le gusta lo que hace? No, sinceramente, no, mi trabajo no me gusta. Eso no es la voluntad de Dios. Usted está ahí porque no tenía otra alternativa. Usted está ahí porque no tenía otra opción. Y usted está ahí y Dios le permite, que esto se llama la voluntad permisiva de Dios. Dios le permite que esté ahí porque este es el medio que Dios utiliza para que usted traiga el sustento a su casa. Pero eso no es el trabajo que Dios tenía para usted. Entonces, ¿por qué no me retiro? ¿Sabe por qué? Porque tenemos 10% de desempleados en los Estados Unidos. Y si usted se retira de ese lugar donde a usted no le gusta hacer lo que está haciendo, pero gana muy buen dinero, ¿sabe qué? Usted sabe que no lo van a estar esperando en otro trabajo. Usted está en ese trabajo porque no tiene otra alternativa. No le gusta. Usted, si no, vea qué es lo que usted siente el lunes en la mañana. Ese es su termómetro. Ah, otra vez, el trabajo. Llega a la oficina, no le parece, todo huele mal. Y todo, no le gusta, no es la voluntad de Dios. Porque cuando usted está en su trabajo, que usted sabe que esa es la voluntad de Dios, y usted, oiga bien esto, y usted produce, y a usted le encanta, y le voy a decir una cosa, y usted muchas veces ha pensado, ah, me voy a salir, no se salga, le voy a decir por qué. Porque usted es luz en medio de las tinieblas. Dios no le ha dado a usted un trabajo. Dios le ha dado un campo misionero. Dios le ha puesto en medio de inconversos para que usted lleve el mensaje del Evangelio ahí donde está. Eso es totalmente distinto. Esto es diferente. Es muy probable, déjeme decir una cosa, que no sea la voluntad de Dios, sino que su trabajo sea el producto de una circunstancia o algo como lo que acabamos de mencionar, algo que se conoce como la voluntad permisiva de Dios. Se te han presentado muchas oportunidades y no te has movido. O quizá nunca se te ha presentado ninguna. Pero ahí estás. Te hago la pregunta. ¿Era la carrera que tú habías deseado, soñado, o era la carrera que tus padres te impusieron? Yo conozco muchas personas, y le voy a mencionar a alguien. El doctor Lucas, en la Biblia. Se nos confirma a nosotros por el perfil de Lucas, el escritor del Evangelio y el escritor de los Hechos, se nos confirma a nosotros que él era un médico de profesión, pero su vocación era ser un evangelista. Su vocación era ser un misionero. Quizá para nosotros este sea el modus operandi y el modus vivendi, pero no es verdaderamente la vocación. No, yo no quería que fueras eso. Yo tenía preparado otra cosa para ti. Pero claro, a veces muchos de nosotros somos obligados o presionados, y se considera que en algunos países de Latinoamérica, especialmente donde está la influencia del catolicismo romano, hay algunos países en Latinoamérica e Iberoamérica donde el primer hijo tenía que ser consagrado al sacerdocio, y el segundo abogado y el tercero médico. Entonces, tenía que haber en la casa un abogado, un médico y uno que fuera cura. Entonces, esa familia se sentía realizada, porque logramos que nuestros hijos fueran lo que nosotros quisimos que fueran. Y ahí vienen las confusiones. Y ahí vienen los choques de identidad. Porque quizás tenemos esa profesión, pero no es nuestra vocación. Tercera cosa, y esto voy un poquito más allá con lo que vivimos todos los días. Venga conmigo en Salmo 33, 12. Salmo 33, versículo 12. Fíjese qué interesante esto. Iba para el jueves para Matamoros. Y me llama alguien y me dice, pastor, oí que iba para Matamoros. No vaya, me dijo. Balacera. 7:15, 7:20 de la mañana. Ta, 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 por allá. Ya nos fuimos. ¿Usted cree, le voy a decir una cosa, usted cree que Dios está contento con ver el derramamiento de tanta sangre en México? Antier vi en el periódico El Universal, licenciado, una foto de cuando el señor presidente de la República era diputado. En 1977 estaba enfrente de Los Pinos, al lado de su esposa y con su criaturita en sus brazos y con una pancarta que decía, ya basta, señor presidente, le dijo a Cedillo. Y 14 años más tarde, ahora todo el mundo se lo está diciendo a él, ya basta, señor presidente. La inseguridad que estamos viviendo en México, ni el PRI, ni el PRD, ni el PT, ni el PAN, ni el FR, ninguno se lo resuelve. Hasta el día que México decida hacer la voluntad de Dios, no la voluntad de los partidos políticos, no la voluntad de la mayoría de la gente. Vea lo que dice el Salmo 33. Bienaventurada la nación cuyo Dios es ¿quién? Los edificios más grandes en México, que son estadios. El OmniLife, el Estadio Azteca, el Coloso de Santa Úrsula, el Estadio de los Tuzos, el Estadio de allá del Cerro en Monterrey. Todos amarillos ayer. Y la cara les quedó amarilla del color de la camisola que los terminó los Chivas. ¿Cómo no? 90 minutos hoy. ¿Cómo no te voy a querer? El Dios de México no es Dios. El Dios de México es el deporte. El Dios de México es la farándula. Jesucristo queda en cuarto, quinto lugar. Arriba está Pedro Infante. Arriba está Jorge Negrete. Arriba de Cristo está Cantinflas. Por encima de Cristo está Agustín Lara, Octavio Paz. Sí. ¿Sabe usted cuándo se va a terminar eso? Hasta cuando México decida y no estamos de pie. No, México, de rodillas. Nosotros tuvimos un terremoto devastador en Guatemala. El día 4 de febrero de 1976. En mi pueblo habíamos más de 12.000 habitantes. 13.000, póngale. Solo 2.500 quedamos vivos. Salíamos a las calles, a las plazas, a los parques. Y Tito se murió. Y Julio, quién sabe. Y Huicho, dicen que por ahí está soterrado. Los amigos, los tíos, todos mis amigos perdieron. Oiga, bueno, se lo voy a poner más fácil. No hay una familia en mi pueblo que no haya perdido uno o dos miembros en el terremoto. Y la primera plana en el del presidente de la República, General Celio Eugenio Lauguero García, del día siguiente, 7 de febrero de 1976, en la prensa libre: Guatemala está de pie. No, no teníamos que estar de pie. Teníamos que estar de rodillas. Lo que se vive en nuestros países no es otra cosa más el producto de lo que el hombre ha querido hacer. ¿Qué quiere hacer el hombre? No dejarse gobernar por Dios. Porque han aparecido otros pequeños diosecitos que han hecho lo que han querido con nuestros pueblos. Y nos han subyugado. Y nos han esclavizado. Pero no es eso lo más importante que yo quiero. Ve usted conmigo en Efesios capítulo 5, versículo 15 al 20. Trayendo a lo que a nosotros nos importa. Trayendo a lo que a nosotros nos interesa. En dónde vivimos, en dónde convivimos. Óigame, aquí nos vemos muy a menudo. ¿Qué cosa más linda vernos todos los domingos acá? ¿Qué cosa más hermosa vernos los miércoles en la casa de Dios? ¿Qué cosa más linda vernos acá el viernes, vernos hoy en la tarde? Bueno, este es nuestro mundo. Le hago la pregunta. ¿Es nuestra iglesia el producto del capricho de un pastor? ¿O simple y sencillamente estamos haciendo la voluntad de Dios? Capítulo 5, versículo 15 al 20, el apóstol Pablo le escribía a la iglesia que se llama la gloria de la iglesia, a los efesios. Y en el 15 al 20 dice: mirad, hermanos de la iglesia de Éfeso, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Aprovechando el tiempo, bien el tiempo, porque los días son, ¿qué dice? Malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos del cual sea la voluntad de quién. Exactamente. Está comprobado. Estadísticas no fallan, los números no mienten, las fotos, las realidades no nos pueden engañar. Está comprobado que las iglesias que no prosperan, las iglesias que no avanzan, las iglesias que no adelantan, las iglesias que no se distinguen, las iglesias que no sobresalen, son aquellas que están a la orden de los caprichos mezquinos de algunas familias en dicha congregación. El día viernes del congreso, puntitos que tengo para hacer un punto enfático en lo que vamos a predicar. Lo decíamos la semana pasada. En el año de 1993, en esta iglesia, habían tres pastores. Domingo antes de Domingo Resurrección, el pastor de esta iglesia era el pastor Jesse Guerra. En el mes de septiembre y octubre, el pastor fue el doctor Leobardo Estrada. Y en noviembre llega Navarro. Tres pastores en un año. ¿En qué cabeza cabe eso? ¿Cómo va a creer que usted va a cambiar, óigame, en menos de 9 meses, porque eso fue de abril hasta noviembre? ¡Tres pastores! Ningún negocio funciona con tres cabezas distintas. Ningún equipo de fútbol, ningún gobierno, ninguno. No, no se puede. La iglesia sí. ¿Qué era lo que pasaba? Esta iglesia estaba en las manos de los caprichos mezquinos de algunas familias que fueron el caos de esta iglesia. Si usted supiera la batalla que yo tengo, de que mi método, que mi modelo o mi filosofía pastoral no descanse en un capricho del pastor Navarro. El día que hagamos caprichos, estamos terminados. Pero porque estoy seguro, y los resultados nos lo comprueban, porque hemos hecho la voluntad de Dios. Por eso es que Dios ha bendecido nuestro ministerio. Cuando las cosas están en las manos correctas, funcionan correctamente. Espero que su matrimonio no haya sido obligado, sea una circunstancia de un capricho, de una desesperación. Espero que en el trabajo que donde usted se encuentra sea comprendido por usted y aceptado por usted, que es verdaderamente la voluntad de Dios. Dios no está contento con ver tanto derramamiento de sangre en México. ¿Sabe usted cuál es el negocio más próspero en México? Las funerarias. Se habían hecho más cajas de muertos en México como nunca en la historia. Nosotros estuvimos en, ¿te recuerdas, Raúl? Estuvimos en Medellín, Colombia. Y allá conocimos a Gustavo Adolfo Muñoz. Mi hermana Carmen lo conoce. Y Gustavo ahora es nuestro misionero en Santa Marta, Colombia. Gustavo era el embalsamador de una de las funerarias más importantes de Medellín. Quebraban los vidrios de la iglesia 3-4 veces en el año. El pastor Cardona decidió ya no poner vidrios. Llegaban los bombazos y ¡pah! ¡Coche bomba! Se venían abajo todos los ventanales. Esos vidrios stainless window que le llaman, esos vidrios preciosos tipo catedral, se los quebran. Hermanos, una ofrenda, hermanos, por favor, a comprar. A los 3 meses, a los hermanos, ay, qué bonito, ya pusimos los vidrios, ¡ras! Otro coche bomba. Y un dijo el pastor, no, ya para qué vamos a poner. Ahora y dejemos. Y un día llegó Gustavo Muñoz a embalsamar, doctor de la Garza, 14 personas llegó a embalsamar en un día. La demanda que se tenía de tanto. ¿Usted cree que eso es la voluntad de Dios? No, hombre. Pero esto es producto de caprichos, de obstinamientos, de gente que está obcecada, que está enferma, que quiere hacer su propia voluntad. Y nosotros no podemos en ningún momento llegar a cumplir esto. Debemos hacer y procurar siempre, en donde nosotros estemos, que hagamos siempre la voluntad de Dios. Y recordarnos que no somos dueños de la iglesia, sino que somos siervos de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por ocupar un día como este, en el cual celebramos el Día de la Madre, para poder predicar tu palabra con autoridad y con denuedo. Lejos esté de mí querer hacer caprichos disfrazados de tu voluntad. Porque a partir de ese momento, la mano tuya se apartará de nuestro ministerio. Pero detrás de nuestras espaldas, por todos estos años, nos ha acompañado siempre tu gracia y tu favor. Porque no hemos querido hacer nada más de lo que está establecido. No queremos inventar la rueda. No queremos volver a descubrir América. Solamente hacer tu voluntad. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Pastor, yo estoy acá y quizá algunos de los puntos del mensaje pues no tienen nada que ver conmigo. Y le doy la razón. Pero es muy probable que en esta área usted sí esté de acuerdo conmigo. Que Dios no lo ha traído acá por gusto. La voluntad de Él es de que usted en este día venga a conocer a Jesucristo, lo reciba en su corazón y se lo lleve a partir de este día y para siempre como su Señor y su Salvador. No le invitamos a que se cambie de iglesia, no le invitamos a que se cambie de religión, le invitamos a que acepte a Jesús como el Señor y Salvador de su alma. Ahí donde usted está sentado, ahí donde usted está sentada, mientras nadie le ve, déjeme decirle que a usted Dios le ama. Y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida, totalmente opuesto a los planes que usted tiene. Repita conmigo dentro de su mente esta oración, sin que nadie le escuche. Y dígale así: Señor Jesús, yo vengo a recibirte a partir de este día y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados y vengo a suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Ahí donde usted está sentado, si usted ha sido sincero, si usted ha sido sincera y usted ha repetido conmigo esta oración, donde se encuentra, levante su mano. Ahí donde está, levante su mano. Alguien, que Dios te bendiga. Gloria a Dios. Alguien más, Dios me le bendiga. Ya, gloria a Dios. Dios me le bendiga. Dios bendiga. Alguien más, Dios te bendiga, papá. Dios bendiga. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Alguien más, Dios te bendiga, papá. Hermana Carmen, ¿sí? Dios te bendiga. Gloria a Dios, Padre. Todo el mundo está orando. Si no se trata de quién. Padre, gracias. Gracias, Señor, por todo. Valió la pena, Señor. Tu Biblia, tu palabra dice que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Nosotros no hacemos ningún trabajo de proselitismo. Que venga gente de otra iglesia a la nuestra. Nuestro trabajo es de evangelismo. Nos importan las almas que no tenemos.